COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, son las 12:20 de este jueves 20 de febrero. Vizcaya es un territorio arbolado mucho más de lo que puedas pensar así a priori. El sector forestal, por tanto, es una fuente de riqueza para el territorio, pero también lo es para Euskadi en general. Las cifras no dejan lugar a dudas. Aporta el 1,5% del Producto Interior Bruto y da empleo a más de 19.000 personas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE.
Vizcaya, medio natural, kilómetro cero. Apoyando a nuestro sector primario. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foro Aldundia.
Nuestro recorrido diario de esta semana por los montes de Vizcaya nos lleva a detenernos hoy en la Asociación de Forestalistas del Territorio, una entidad con más de 40 años de historia, de la que nos va a hablar su director general, Eduardo Rodríguez. Egunon, Eduardo.
Hola, Egunon.
Hemos aprendido estos días la gran base forestal que tiene Vizcaya, donde más del 70% de su superficie es monte. La Asociación de Forestalistas agrupáis a los propietarios de esos montes, ¿no? Así que, ¿con qué líneas de acción principales, Eduardo? ¿Qué retos tenéis ahora mismo entre manos?
Sí, a ver, somos, como dices, somos una agrupación que agrupa propietarios y propietarias forestales en concreto de Vizcaya, más de 3.200 propietarios y propietarias. Y lo que hacemos es ayudarles a que gestionen sus montes. Nuestras líneas estratégicas principalmente son promover la gestión forestal sostenible, la digitalización y rejuvenecimiento del sector y promover una gestión mancomunada para facilitar, aumentar rendimientos y facilitar la gestión. También solicitamos el mantenimiento y el fortalecimiento del Plan de Ayudas Forestales, que es un motor para hacer gestión, ¿no? Esto lo publica la Diputación Foral de Vizcaya, consigna una partida económica importante y consideramos que es motor importante para que el propietario, la propiedad forestal, haga gestión en sus montes. Y luego también ante la amenaza que tenemos del abandono, por los diferentes motivos que luego igual entramos en ello, pues sí. Intentamos promover proyectos o herramientas cuyo objetivo sea pues la reducción de la superficie forestal no gestionada o esta superficie amenazada por el abandono. Uh-huh. Y en este sentido, pues tenemos una línea clara, un proyecto estratégico que es Basotruque, lo hemos denominado Basotruque.
¿Y en qué consiste ese proyecto? Porque me consta que es algo muy muy novedoso.
Sí, a ver, en principio Basotruque es un proyecto que promovemos desde la Asociación de Forestalistas de Vizcaya, Vizcaico Basogintza Elkartea, y el objetivo principal es reducir la superficie forestal no gestionada o amenazada por el abandono en el territorio histórico de Vizcaya. Como concepto, pues es asesorar y coordinar, sí, es la interrelación entre esa propiedad no activa, esa propiedad que querría, pues bueno, no que no quiere seguir gestionando o quiere vender sus montes, y por otro lado, coordinar o interrelacionar a esa propiedad forestal activa que sí que quiere gestionar, con ellos conseguir acuerdos entre ellos. Ese es un poco el objetivo principal. Con esto tratamos de ese suelo que no está gestionado pase a ser suelo gestionado. Nosotros como asociación haríamos una labor de coordinar y luego pues entre ellos habría diferentes herramientas, pues sea contratos de compraventa, contratos de cesión de uso, cualquier herramienta adaptada a cada caso.
Fórmulas distintas, sí.
Fórmulas distintas y diversas para poner en relación a esa parte, a esos agentes que no quieren gestionar, con otros agentes que quieren gestionar.
¿Es un proyecto, Eduardo, perdóname que te interrumpa, que ya habéis comenzado a poner en marcha o todavía no?
Sí, es un proyecto que hemos puesto en marcha ya. Tenemos una base de datos ya importante de agentes que quieren poner sus montes a disposición de otros agentes que quieran gestionarlos, ¿no? Y tenemos también otra base de datos que poco a poco las estamos alimentando, otra base de datos en la que también tenemos agentes activos que quieren hacer gestión.
Ahora hay que cruzar ambos intereses y tratar de ver si fructifican en un acuerdo, ¿no?
Eso es, al final tenemos esa parte no activa que principalmente, pues bueno, es no activa pues porque hay un desinterés, un descontento, un desconocimiento, o no ven una rentabilidad en esos proyectos forestales, o tienen una dificultad en la gestión, o están alejados del medio rural, o su familia, pues hay una ramificación. Entonces ahí se ve una falta también de relevo generacional, entonces por eso tenemos ahí esa parte no activa que la intentamos localizar y ayudar para ponerla en contacto con esos agentes activos que sí quisieran hacer gestión forestal y pues bueno, aquí podrían entrar cualquier tipo de propiedad, propietario o propietaria forestal que quiere pues aumentar su superficie forestal o comenzar cualquier proyecto forestal, ¿no? Y luego también tenemos otros agentes que pueden estar interesados en esto, como son las administraciones, la propia diputación, gobierno, propios ayuntamientos que les puede interesar adquirir terrenos o hacer contratos de cesión de uso de terrenos para hacer proyectos de interés municipal, o bueno, otras entidades como pueden ser fundaciones, asociaciones que tengan estos intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, tratamos nosotros de coordinarles. Primero hacemos un análisis de lo que es la propiedad que metemos en esta especie de base de datos o de bolsa de terrenos. Y lo analizamos, estudiamos esa tipología, los caracterizamos y luego los proporcionamos a estos agentes que son activos, que podrían hacer gestión. Es un poco la base.
¿Habéis conseguido ya algún ejemplo que esto se concrete en algún caso o todavía estáis en esa fase inicial de alimentar esas bases de datos para conseguir cruzar después los intereses?
Sí, a ver, nosotros desde hace tiempo, como bueno, básicamente desde que hemos nacido, que bueno, son muchos años ya, más de 40, uno de los trabajos que hacemos son valoraciones forestales, ¿no? Bien para vender terrenos o para pues bueno, herencias y demás.
Sí.
Entonces, pues bueno, siempre hemos tenido esa base de datos de terrenos que se quieren vender y bueno, de vez en cuando pues siempre venía alguien que le podía interesar. Entonces, de siempre hemos manejado un poco esto, ¿no? Lo que pasa que sí que desde ahora le hemos dado forma, le hemos dado esta forma de vaso truque y lo hemos ordenado, ¿no? Entonces,
sí.
Actualmente tenemos más de 50 hectáreas repartidas en todo el territorio histórico de Vizcaya que están a disposición de agentes que ya tenemos incorporados en nuestra base de datos, que de momento tenemos más de 10, más luego otros agentes como pueden ser administraciones, ayuntamientos principalmente, y entonces ya estamos en una fase de coordinación, ¿no? Viendo ya, preparando esa base de datos, esas fichas a cada propietario que quiere vender o que quiere poner a disposición estos terrenos, le hacemos una ficha en la que describimos sus montes. Y una cosa importante, ¿no? Aquí también
sí.
Queremos decir que no solo actuamos en superficie forestal. Es típico que cuando un propietario pone a disposición sus terrenos, no solo haya superficie forestal. También puede haber superficie agrícola, pues campas, alguna zona igual de frutales o de huertas, incluso alguna infraestructura, sea alguna nave o algún caserío, todo eso también lo metemos en nuestra base de datos, lo caracterizamos, porque dentro de estos agentes que pueden ser activos para gestionar, puede haber pues agrícolas o ganaderos que necesiten terreno para sus explotaciones agrícolas ganaderas, ¿no? Entonces, también está enmarcado en ese ámbito, no solo forestal, sino agrícola-ganadero también.
Pues Eduardo Rodríguez, director general de la Asociación de Forestalistas de Vizcaya, muchas gracias.
Vale, muchas gracias, un saludo, agur.
Así llegamos a las 12:30. Te quedas con Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mucho, muchísimo contenido este jueves en la actualidad deportiva. La Real quiere sellar hoy su pase a los octavos de final de la Europa Liga en partido de vuelta que le medirá a los daneses del Midtjylland en Anoeta. En la ida, los donostiarras ya ganaron por 1-2. Por su parte, Athletic, Alavés y Eibar aceleran la preparación de sus compromisos ligueros del fin de semana. Así que no me digas que no hay contenido. Mauri Diáquez, Eguerdión.
Eguerdión, Susana, lo primero que te digo es felicitarte porque qué bien has pronunciado Midtjylland. Qué bien
sí.
Lo has hecho.
Hombre,
Susana.
Llevo ensayando desde la semana pasada.
No lo hubiera hecho ni yo mejor, te lo prometo.
¡Hala, cuéntanos!
Pues efectivamente, Susana, pues no es que te diga que hay un ambiente que todo el mundo hable en la calle de este partido, ¿no?, contra los daneses, habida cuenta de que hay un ambiente pues un poco malo en cuanto a la relajación, ¿no? Todo el mundo da por hecho que no eran muy buenos y que la Real tendría que meter un petardo gordísimo para quedar eliminada de la Europa Liga, ¿no? Con ese 1-2 que decías del encuentro de ida, no parecía un equipo de tener mucho potencial como para darle la vuelta a la eliminatoria, ganarnos hoy por 2 goles. Bueno, podrían ganarnos por 1 e ir a la prórroga y penaltis y eliminar, ¿no? Pero en ninguna de las posibilidades se apunta a esto. Eso sí, indicar que la Real Sociedad forzó la tarjeta amarilla, la tercera. El ciclo en Europa Liga es de 3 para una sanción. Fueron 2 amarillas absolutamente a propósito de Aramburu y de Zubimendi por pérdida de tiempo. Incluso se especulaba con que a lo mejor la UEFA les podía meter más partidos, porque ha ocurrido en otros casos de que al ser tan premeditada la amarilla, pues ha sido más de un partido el castigo. Afortunadamente no fue así y por tanto Aramburu y Zubimendi no están hoy y así pasan limpios a los octavos de final, presumiblemente. Insisto que hacer las cuentas de la lechera no suele ser muy bueno, pero yo creo que en este caso sería, vamos, un gordísimo que la Real Sociedad cayera ante este equipo. Ayer, previa, con ruedas de prensa oficiales de UEFA, de Imanol Alguacil y de Aritz Elustondo, y atención porque Imanol dio un nuevo capítulo de su renovación. Luego le escucharemos, pero primero Aritz Elustondo, un veterano de la guerra del Vietnam, hablaba así de lo que puede pasar esta noche en Anoeta.
Al final es un partido de vida o muerte. Sabemos lo que nos estamos jugando, bueno, lo que nos vamos a jugar mañana. Somos conscientes de que jugamos en casa, delante de nuestra gente, y está claro que, como he dicho en euskera, en Dinamarca se ganó 1-2, pero se sufrió, entonces somos conscientes de la dificultad que va a tener el partido mañana, pero vamos a salir a por todas.
Bueno, pues a por todas. Efectivamente, la Real Sociedad no quiere ningún tipo de confianzas ni de concesiones. El equipo que va a presentar hoy Imanol es evidente que va a tener rotaciones de cara al choque importantísimo del domingo ante el Leganés en Anoeta. Recordemos que nos aguardan 3 partidos seguidos nocturnos en el estadio de Amara. Hoy a las 9, el domingo a las 9, Leganés, y el miércoles 9:30, Real Madrid, semifinal ida de la Copa. Por tanto, malas noticias para la gente que tiene que venir de la provincia, porque se les hace muy cuesta arriba este asunto. Por tanto, insistimos, hoy se esperan rotaciones, porque no hay que olvidar que la Real Sociedad está el 11 en la Liga, ojo, 11ª, hay un pelotón tremendo en muy pocos puntos, y bueno será pues meternos cuanto antes mucho más arriba, porque no estar en Europa la próxima temporada sí que sería un importante batacazo. Recordemos que siguen las buenas noticias de que el quinto va a la Champions, porque los equipos italianos pues no logran puntos para mejorar su coeficiente. Ayer cayó también la Juventus de Turín y por tanto esto significa que el quinto iría a la Champions y el octavo a la Conference. Por tanto, en principio, son noticias alentadoras para nuestros equipos. Y como te comentaba, Susana, vamos con ese momento en el cual Imanol de nuevo habló de su renovación y tenemos un nuevo capítulo. Es este, Imanol.
creo que por el bien del club, por el bien de los jugadores, por el bien mío, creo que esta temporada tiene que ser muy al final, y el presidente me ha respetado desde el inicio, y por eso va a ser a finales de abril, incluso principios de mayo. Y va a depender de lo que yo sienta, pues eso, a finales de abril y a principios de mayo. O sea, nada más.
Pues nada más ni nada menos, Imanol, porque aquí hay unas posibilidades que a mí se me hacen un tanto extrañas. O sea, imagínense ustedes que la Real Sociedad está luchando por entrar en Europa a finales de abril o mayo, o principios de mayo, y la Real de repente dice, Imanol, que se va. A mí esto no me cuadra. O sea, estas cosas a mí cada vez las entiendo menos. Por tanto, hay gente que opina de las palabras de ayer de Imanol que es que sí, otros que no, realmente un galimatías, pero lo cierto es que vamos avanzando en cosas concretas. Le acaban de escuchar a Imanol. Para finales de abril o principios de mayo voy a dar a conocer mi decisión si sigo en la Real Sociedad. Nos vamos a Cope Vitoria porque hoy ha hablado el míster Coudet y algún jugador como Aleñá del choque del sábado. Este sí que es a vida o muerte, suena muy fuerte porque todavía quedarían 13 partidos de liga. A la vez Español, Roberto Arrillaga, Eguerdión.
Eguerdión, te ha salido un pareado, ¿eh? Un duelo a muerte y es muy fuerte, ¿eh?
Pues, no sí, había señor. Caído en esa, no había caído. Pensaba es que es lo de Roberto Arrillaga, Eguerdión, efectivamente.
Pero es así, ¿eh? Es un partido pues muy importante. Es que se encuentran a 2 puntos, fíjate el que gana, si es el Español le sacaría 5 al Alavés, si es el Alavés el que gana por fin en Mendizorroza, que no lo hace desde hace 5 partidos, desde noviembre, no sabemos lo que es ver a ganar a Alavés en Mendizorroza, pues metería en puestos de descenso directamente al Español. Y eso daría también un poco de refresco en las cabezas, en las piernas y en los aficionados, ¿no?, del Deportivo Alavés. Hablaba hoy Coudet esta mañana prontito, a las 10 de la mañana. Se está habituando el Chacho Coudet a hablar prontito y con tiempo, ¿eh?, respecto del partido. Lo hace porque mañana quiere entrenar por la tarde y ya, bueno, pues se hace ya la rueda de prensa antes del partido que le gusta, antes del último entrenamiento que le gusta darla. Pues un poco tarde, o nos viene bastante mal a los periodistas que estamos ahí metidos, especialmente a los de radio, que estamos metidos en el programa, ¿no? Así que 48 horas antes hablaba Coudet de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo de lo que tiene que hacer el Deportivo Alavés. Bueno, pues tiene muy claro que como va a ser muy difícil inmediatamente eliminar esos errores que le están quitando o que le están proporcionando al rival goles, quiere contar con ellos, hombre, los quiere evitar, los quiere corregir, pero si tienen que estar, pues que estén. Y añade que si hay errores que cuestan goles, pues el Alavés va a tener que marcar y va a tener que generar. Esa va a ser la táctica para el Español o para el partido del Español. Y le escuchamos también hablando de que esta situación, pues algo de sueño le quita. Coudet.
Son errores puntuales, siempre pasan a ser de concentración y son mejorables. Y te vuelvo a decir, creo que ya lo dijimos una vez, no busco culpable. Podemos cometer un error y que nos cueste un gol y bueno, tendremos que hacer 2. Tenemos que hacer más goles. Realmente no llegan poco y no es que me quite la vida, pero estoy durmiendo poco, eso es la verdad también, ¿no? Tratando de mejorar cosas, de darle más herramientas.
Bueno, pues esto es lo que dice Coudet sobre lo que tiene que hacer frente al Español. Vuelve el equipo a Mendizorroza, insisto, donde no ha ganado y donde precisamente antes de viajar al Leganés, de ese empate a 3, hablaba Coudet, ¿no?, Mauri, de sí, que veía a Mendizorroza fría, ¿eh? Lo veía que no animaba como él pensaba y que sentía la indiferencia, ¿no?, por parte del público. Pues bueno, esta mañana ha matizado así.
Eso fue lo que sentí de inicio, pero no es algo que esté diciendo yo ni que manifieste. Estoy muy contento, estoy feliz de estar acá. Tengo la certeza de que las cosas van a salir bien. Y la gente lo resalto como lo resalté el otro día. No le podemos reclamar nada. Le empujan como loco. Tenemos que estar a la altura desde los resultados. No te voy a mentir ni a vos ni a nadie que los puntos que hemos perdido podríamos estar en una situación muchísimo más cómoda, que los merecíamos, pero no los tenemos.
Bueno, no los tiene el Deportivo Alavés esos puntos, tiene que ganar por encima de jugar mejor. Y eso
y
es
los
lo
arbitrajes, Robert, ¿eh? Y los arbitrajes, ¿qué arbitrajes lleváis este año? No, es que, no es que diga Imanol que no son excusas, pero de verdad que lo del Deportivo Alavés este año de los arbitrajes es para mí canallesco, Robert.
Por eso esas dos notas, esos dos comunicados, esa queja formal al Comité Técnico de Árbitros, pero es que ahora el Comité Técnico de Árbitros y la Liga está recibiendo multitud de quejas. No sé si van a atender a todas. Entonces, y el Alavés también hay que decir que no pinta demasiado. O sea, que no va a ser la primera, creo, que van a mirar
correcto
antes de otra. Pero bueno, ahí está la queja y por lo menos que el árbitro que venga a Mendizorroza que sepa que lo que hay es un público que va a estar muy exigente en ese sentido.
Eso es.
Y por último,
Aleñá
hablaba ayer por la tarde, fíjate.
Ah, pensaba que había sido hoy, perdón.
No, ayer por la tarde hablaba porque le gusta, insisto, a Coudet entrenar por la tarde. Será por los biorritmos, no sé exactamente por qué, pero le gusta entrenar por la tarde. Y ayer hablaba precisamente la última incorporación. Buen partido, buena asistencia con el pecho, que hay que hacerlo, hay que tener calidad para poder hacerlo. Y decía dos cosas. Una, que el partido es una final, aquí no nos desvela nada, pero que le ha sorprendido el vestuario. No sé dónde pensaba o dónde creía que iba a llegar Aleñá, pero que está muy unido, que no pensaba que iba a estar así.
Sí, le podríamos llamar final, sabemos que va a marcar un poco dónde vamos a estar. Lo que me sorprendió que es cómo el equipo estaba unido, e incluso el otro día después del Leganés, creo que el equipo da una muy buena imagen.
Pues eso, bueno, esto pues lo que dice Aleñá, que ya veremos si entra de inicio, ¿eh?
Claro, y efectivamente, pues es que no se me sorprende lo que acabas de decir. No sé qué esperaba aquí, una jaula de grillos, es un vestuario normal, Robert.
Pues
normal,
sí,
¿no?
y que está acostumbrado a estar ahí abajo, que sabía que iba a estar ahí abajo, que hay un cambio de entrenador, pero que de momento parece que la química la mantienen, ¿no? Que suele ocurrir que cuando no salen resultados cada uno tira para su lado, pero en principio la química la mantienen y a él le ha sorprendido. Bueno,
totalmente. Robert, fortísimo abrazo, que termines bien el día.
Viararte, agur.
Agur, agur. Y cerramos en COPE Bilbao porque el Atleti prepara ya intensamente el choque del domingo ante el Valladolid en San Mamé. Vamos, uno claro en la quiniela para todos los apostantes. Y José Ángel Peña de Guardión todavía con ecos de la noticia de ayer de la retirada de Marcos, imagino, ¿no?
Sin duda, Guardión. Mauri, en otros momentos me hubiese hecho mucha gracia eso que decías, uno seguro en la quiniela, porque durante muchas temporadas el Athletic era el resucita colistas. O sea, recuerdo al Granada, al Córdoba, bueno, muchos partidos de infausto recuerdo en San Mamés, pero ahora sí que da la sensación de que este es otro Athletic, de que compite de otra manera en todos los partidos. Esto no es obvio para que venga el domingo el Valladolid, el colista, y te pinte la cara, porque aunque evidentemente si tuviese que apostar algo en la quiniela sería un 1, no podemos perder de vista que esto es primera división y que si no estás a tu nivel, evidentemente hasta el colista te puede ganar. Lo que pasa que todo el mundo confía en el entorno rojo-blanco en que el equipo de Ernesto Valverde sí esté a su nivel y muestre sobre el terreno de juego esa teórica superioridad que mantiene en la clasificación y también a lo largo de los partidos disputados hasta el momento. A la espera de los dos últimos entrenamientos, el de mañana y el del sábado, todo apunta a que, de nuevo, la única baja de Ernesto Valverde para afrontar la visita del colista va a ser la de Álvaro Yaló, que ya se ha perdido los dos últimos partidos frente al Girona y al Español debido a un esguince bilateral en el tobillo derecho que sufrió ante el Betis. Dos ausencias que han coincidido más con la irrupción de Marwan Sanadi en el primer equipo, así que tampoco es que se le esté echando mucho de menos a Álvaro Yaló. Evidentemente lo que quiere Ernesto es tener a todos los miembros de su plantilla a su disposición y luego poder evidentemente escoger como quiera. Eso en cuanto a lo deportivo. En el día después, vamos a decirlo, ¿no?, del anuncio de que se vuelve a marchar otro de los grandes capitanes del Athletic. La temporada pasada decía adiós Iker Muniain, le tomaba el relevo Óscar de Marcos, y después de varias campañas ya deshojando la margarita, esta ha sido la definitiva, como escuchábamos ayer, Óscar de Marcos.
¿Quién sería ahora, José, quién sería el capitán ahora?
Iñaki Williams.
Ah,
sí,
Williams.
Lo va a ser, sí. Iñaki Williams será el capitán la próxima temporada, el primer capitán. O sea que también, como dice de Marcos, deja el brazalete o va a dejarlo en buenas manos. Porque lo que sí que insiste el de la Guardia una y otra vez es que en que todavía no se ha jubilado, en que todavía no está retirado y en que todavía quiere conseguir todo lo que puede. pueda con el Athletic y ese sueño, evidentemente, de la UEFA Europa League. Pero vamos a recordar lo que decía en la rueda de prensa de ayer, cuando venía a significar el por qué esta temporada sí y las anteriores, en las que había dudado también con su continuidad, había sido no.
Este año, desde el principio, y el año pasado me costó tomar la decisión, y este año desde el principio creía que iba a ser la última temporada por todo lo que podíamos jugarnos en ella, y bueno, creía que podía ser un último año muy muy bonito, pero estaba esperando a ver si el cuerpo me iba hablando de manera diferente, y bueno, no ha sido así. He ido esperando en los meses a ver si en algún momento el cuerpo me decía tienes que continuar un año más, y no me lo ha dicho. Simplemente he estado disfrutando y sigo disfrutando con la idea de acabar siendo útil, siendo importante.
Quiere irse antes de que le echen, y desde
es
luego
es muy majo de Marcos, me cae de maravilla de Marcos.
Es un
Peña,
tipo estupendo. Igual se está poniendo mucho el foco sobre esa faceta personal, lo que aporta en el vestuario, etcétera, etcétera, pero a mí me da miedo que se desvirtúe lo que ha sido en el terreno de juego, que ha sido, claro, vamos, fundamental para entrenadores tan diferentes como Caparrós, Bielsa, Valverde, Ziganda, Marcelino, en definitiva, para todos un titular indiscutible. Que lo ha dado todo. No podemos perder de vista ni olvidar aquella anécdota de aquel partido ante el Zaragoza, en el que jugó con una herida en la bolsa escrotal de varios centímetros,
sí.
Que vamos, podía haber perdido cualquier cosa por ahí, pero vamos, aguantó
pues
como un titán, y ahí se fraguó de alguna manera su leyenda futbolística.
Pues nada, José, aquí lo dejamos.
Sí.
Duerme más abrigado, José. Duerme
por la voz
abrigado.
Dices...
Sí,
no, es que ando ya una temporadita con la voz ronca. Tengo que pasarme por el foniatra, sí.
Vaya. Un abrazo, José.
Agur, hasta luego.
No, es que estos tiempos... A mí que en febrero, ya mediaus, haga calor de 20 grados, es que esto es una cosa, estos cambios de tiempo nos van a llevar a todos a cuidar cipreses, como digo yo. En pelota, Susana, ya me despido. Esta tarde en Tolosa, partidazo, ya lo comentábamos ayer, por la tercera plaza de semifinales. El que gane hoy a semifinales, pero el que pierda tiene una repesca. Por tanto, en principio hoy, Elordi Zabaleta contra Artola Mariez Currena, el que gane a semis, y el que pierda se enfrentará todavía en un partido más al que gane el partido de mañana. Al que gane el partido de mañana con Peña Albizu y Jaca Imad. Y Susana, quiero aprovechar desde aquí, estarás de acuerdo conmigo, fortísimo ánimo y deseos de recuperación para el Papa Francisco, que nos cae de maravilla, y le mandamos un fortísimo abrazo desde aquí. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Mauri. ¿Otro a ti?
Pues un abrazo.
Hasta mañana. Agur.
Agur, agur.
Nos vamos ya a conocer la previsión del tiempo en este jueves casi, casi primaveral. David, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, tenemos unas temperaturas más que suaves, diría yo, ¿no?
Sí, sí, primaverales, lo puedes decir bien alto, yo creo. Temperaturas que hoy, tanto Guipúzcoa como Vizcaya, las máximas otra vez, de forma generalizada, por encima de los 20 grados. Algunos puntos pueden llegar hasta los 22, 23, justo en la costa. A lo largo de la tarde se va a levantar un poquito de brisa. En Álava nos quedamos con temperaturas un poquito más bajas, pero bueno, estamos hablando que máximas están en torno a los 16, 17 grados. Viento de componente sur, excepto en la costa, donde se va a levantar la brisa, como decimos, un poquito racheado. Y en el cielo no disfrutamos de un día totalmente soleado, porque tenemos nubes de altas que se están colando, da igual que ha pasado estos días de atrás.
Y nos acercamos al fin de semana, ¿eh? Así que mañana viernes, ¿qué nos espera?
Bueno, pues mañana vamos a saltar algo ya de cambio de tiempo.
Vaya.
Un poquito de cambio de tiempo. Sí, sí, la verdad que vamos a firmar una semana con 5 días muy agradables y luego el fin de semana no tan agradable. No muy malo, pero no tan agradable. Mañana gran parte del día seguiremos con un tiempo parecido. Quizás no las temperaturas tan altas como las de hoy, con las de ayer, que están siendo excepcionalmente altas. Nos vamos a quedar con valores pues en Vizcaya y Guipúzcoa en torno a los 17, 18 grados. En Álava nos podemos quedar en torno a los 13, 14. También seguimos con viento en componente sur. Además, mañana va a soplar con bastante intensidad. Puede llegar a ser molesto en algunos momentos. Lo único que mañana, hacia final del día, nos cruza un frente que a lo largo de la tarde notaremos cómo nos va aportando nubosidad, cómo se va cubriendo los cielos. Y en las horas entre el viernes y el sábado, este frente es muy probable que nos deje algo de lluvia, algo de precipitaciones. Y eso de cara al fin de semana lo que hará es que nos bajen las temperaturas, ya no vamos a disfrutar de estos valores tan altos que estamos teniendo estos días. Y además el sábado no esperamos una jornada marcada por la lluvia, pero bueno, alguna gota durante el día también se nos puede escapar.
Ya lo concretaremos todo mañana. Gracias, David.
Hasta mañana.
Y en las carreteras, la Archancha nos acaba de decir que ahora se circula sin complicaciones por todas las vías de Euskadi.
Vizcaya, medio natural kilómetro cero. Del 17 al 21 de febrero, en COPE Euskadi, estamos por la sostenibilidad del medio ambiente y el apoyo al sector primario. Nos ocupamos de nuestros baserritarras, arrantzales, de nuestro medio natural, con el impulso de la Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia, Vizcaya de Nonchat.
Herrera en COPE,
Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes qué es el documento de voluntades anticipadas? En Euskadi se creó hace más de 20 años y desde entonces nuestra comunidad se ha convertido, tras Navarra, en la que tiene la tasa más alta de inscripciones. 27 vascos de cada 1000 lo han registrado. Es el doble de la media nacional. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Se trata de un escrito en el que la persona expone su voluntad sobre los tratamientos médicos y los cuidados que desea recibir al final de su vida, si en ese momento no puede expresarlos. Pero ¿dónde se gestiona? ¿Recoge más cosas? ¿Prevalece el deseo de los médicos que la opinión de los familiares? Bueno, de todo ello vamos a hablar con la notaria Teresa Cano, que tiene su despacho en Vitoria y experiencia acumulada sobre el documento de voluntades anticipadas. Hola, Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de ir contigo, quiero que escuches lo que nos han dicho en la calle.
No sé lo que es, nunca, o sea, lo he oído, pero no sé lo que es, no tengo ni idea, no te sé decir.
Pues no tengo muy claro lo que es el testamento vital, la verdad, que es algo de, ¿no?, últimas voluntades o así, que creo que es con tu médico de cabecera, pero todos esos temas de función, etcétera, pues como queda un poquito de cosa... No lo tengo hecho, no tengo muy claro qué es.
Pues es lo que trasluce cualquiera que se lo preguntes. Hay mucho lío, no sabemos exactamente lo que es y si encima tiene que ver con la muerte, ya como queda yuyu. ¿Es lo que notáis vosotros también, Teresa?
Sí, piensa que en la notaría ya las personas que llegan ya tienen la decisión, es decir, ya vienen informadas, no es como estos oyentes a los que escuchábamos. Pero aún así, el factor miedo a morir, esa poca preparación que tenemos a lo largo de la vida para ese momento, es un factor que influye mucho.
Oye, el documento de voluntades anticipadas solo aborda esa atención sanitaria respecto a qué tratamiento recibir o no recibir en ese momento final de la muerte, o también se puede plasmar otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el deseo de morir en casa.
Contiene bastantes más cosas. Aquí sí que es cierto que es distinto el documento según se haga ante notario o si se hace directamente en el registro o ante el médico o la enfermera. Generalmente el documento notarial sostiene más.
Es más amplio.
Es más amplio. Es menos médico sanitario, es menos técnico. Sí. Por tanto, ese tipo de factores sí tienen cabida. Con más facilidad. Donación de órganos, donación de tejidos, donación del cuerpo a la ciencia, por ejemplo, para la investigación. Personas que tienen muy claro que quieren fallecer en su casa rodeadas de los suyos. Personas que todo lo contrario, quieren que sea dentro de un centro sanitario, sin dolor, con determinados parámetros. Es tan difícil pensar en un único concepto que todo se adapta a cada uno de nosotros.
Cuando las personas acuden al notario, claro, van ya informadas con una decisión tomada. ¿Lo tienen todo claro o no? Porque te veo que me lo niegas.
No. La mayor parte de las personas que vienen a notaría, yo te diría que han pasado por una situación en la que uno de sus familiares no había otorgado este testamento y hubo que decidir por él qué se hacía cuando él no podía expresar su voluntad ya. Ese trauma, podemos llamarlo coloquialmente, sí, es el que te hace decir, uff, ¿y si soy yo quien está ahí? No quiero que los míos pasen por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Entonces hay veces que vienen solo con la duda y hay veces que tienen ya con la decisión muy clara de hasta dónde sí y hasta dónde no quieren.
Con independencia del lugar de registro, ya has mencionado Osakidecha, hemos mencionado ahora que os habéis incorporado también los notarios, creo que hay que designar un representante.
Es una facultad que tú tienes. ¿Obligatorio? No es. ¿Conveniente? Yo como notario siempre digo que sí. En realidad ese representante es un intérprete. Él va a interpretar lo que tú estás diciendo en caso de que puedan surgir dudas, porque hay que pensar que la ciencia avanza, los tratamientos médicos también, y puede que un tratamiento médico hoy no estuviera previsto cuando tú otorgaras el documento de voluntades anticipadas hace 20 años. Entonces esa persona facilita que tu voluntad se cumpla cuando hay supuestos de duda.
Sí, que parece que lo acabamos de descubrir y lleva 20 años ya.
Correcto, llevamos bastante tiempo ya con esto.
Lo que pasa es que me parece que en los últimos años sí que ha habido un cierto repunte. Creo que a raíz del COVID, tú lo mencionabas hace un momento, situaciones vividas en las que alguien ha pasado muy mal con algún familiar y dice, yo no quiero que esto se repita, y habéis notado ese repunte, ¿no?
Sí. Hubo dos factores desde mi punto de vista en este caso. Uno es el que tú comentas. En la época del COVID vivimos la muerte desde un lugar menos humano del que estábamos viviendo hasta ese momento, pero también hubo una parte de labor de análisis, tanto por parte de la administración como por parte del notariado, como esos dos referentes a la hora del otorgamiento. Nos dábamos cuenta de que la necesidad del documento existía, pero que no llegaba a la gente el documento. Así que digamos que se analizó por qué, si las necesidades están, la gente no está acudiendo tanto como parece que se necesitaría. Así que ha habido más divulgación y más trabajo por las administraciones públicas y también por el notariado. Eso también se ha notado.
Cuando llegamos a ese momento final de la vida, ¿siempre va a prevalecer este documento, lo que alguien haya dejado por escrito en esas últimas voluntades? ¿O en alguna circunstancia puede haber algún familiar que tome una decisión distinta y prevalezca?
Si yo he otorgado un documento de voluntades anticipadas, se ha de cumplir. Por eso nosotros los notarios siempre aconsejamos que se registre en el registro de voluntades anticipadas, porque no es obligatorio, pero el registro lo que hace es coordinar con otras instituciones de otros territorios, porque yo puedo fallecer aquí o en cualquier otro sitio. Lo importante es que ese documento esté al alcance de la mayor parte de sanitarios posibles para que siempre se sepa que, aunque yo no pueda decir lo que quiero que hagan conmigo, sepan lo que tienen que hacer.
Las estadísticas parecen indicar que el perfil mayoritario de quienes se animan a dar este paso son mujeres de más de 60 años y sanas. ¿Lo corroboras? ¿Lo confirmas?
Sí, son las cuidadoras. Socialmente son las personas que generalmente han tenido que afrontar esa situación y que no quieren dejar ese marrón en los suyos.
¿Con qué casos os encontráis más?
Suele ser esta situación, una situación en la que has visto a un familiar pasarlo mal, que el resto de los familiares habéis tenido que tomar una decisión, que es cierto que los comités éticos en los hospitales te asisten, pero hay una carga humana y moral detrás que es difícil. Entonces, ante esa situación, te pones en el lugar de los otros y dices, no quiero que los míos pasen por aquí, voy a intentar facilitárselo.
¿Con qué? ¿Os habéis encontrado con alguna situación un tanto peculiar o alguna petición que se salga quizá de lo común? ¿Qué es lo más raro que te han dicho?
No suele haber cosas raras. Mira, sí que es cierto que hubo un momento en que la gente pensaba que este documento solamente estaba pensado para las personas que querían que se les aplicara la eutanasia. Y eso es lo que yo en la práctica he visto que no es así. Es decir, eso es un derecho y yo puedo ejercerlo pidiéndolo, pero también puedo ejercerlo diciendo que no quiero que se me aplique. Ese es el factor más sorpresa para la mayoría de la gente. Cuando tú le dices, no, es que hay muchas personas que quieren simplemente no sufrir, no esperan otra cosa y quieren que eso quede claro. Eso probablemente es lo que más sorprenda, porque al final el deseo humano pasa por no sufrir, por decidir qué cuidados quiero tener en el último momento, que los míos no sufran. Y como mucho esa donación de órganos, ese tipo de qué quiero que pase en esos últimos momentos, cómo quiero ser enterrada, velada, etcétera, pero no suele haber cosas extrañas.
Todo eso que me has contado es lo más común, lo que compartimos todos, ¿no? Y lo que imagino que se refleja, por tanto, en ese documento. Para realizar este documento en Osakidecha hay lista de espera, está resultando bastante, bastante complicado. En caso de acudir a los notarios, a vosotros, ¿cuánto tiempo se tarda y qué coste tiene?
No suele haber lista de espera, todo va a depender del volumen de trabajo en la notaría y el tiempo va a depender de ti como ciudadano, como persona. Es decir, tú cuando vienes a la notaría, en mi caso, por ejemplo, en un documento de este tipo, te reúnes conmigo y tú y yo hablamos, porque al final se pone encima de la mesa valores, principios, necesidades. Es un documento muy peculiar, muy personal. Si en ese momento formamos tú entre tú y yo cuál es ese documento y tú estás convencida de cómo es, si designas un representante, le llamamos, oye, mira, necesitamos que vengas, y te vas con él firmado. Hay otras personas que en ese momento simplemente es una primera toma de contacto, se llevan ese borrador para tenerlo claro, para hablar en casa, porque muchas veces se hace partícipe a la familia, y en ese momento decir, vale, pues dentro de 3 días vuelvo, lo firmamos con mi representante, entonces es mucho más dinámico.
¿Y el coste, Teresa?
Pues normalmente está en torno a los 100 euros, ¿vale? Como lo que te digo, como el papel sostiene muchas cosas, depende de qué añadamos allí, puede ser más alto o más bajo, pero ese es el coste.
Pues Teresa Cano, notaría de Vitoria, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegamos casi a la 1 de la tarde, ahora te quedas con Mediodía Cope.